Según el último anuario del Instituto Cervantes, 572 millones de personas en el mundo hablamos español. El español es la segunda lengua materna por número de usuarios después del chino, con casi 1.000 millones. 477 millones somos hablantes de español nativos. 74 lo dominan. Y más de 21 millones lo estudian como lengua extranjera. El país en el que más español se habla en el mundo es México. Pero ojo, en breve va a ser Estados Unidos. Luego Colombia, Argentina y España. Somos los cuartos o el quinto, ¿eh? España. Según estudios del Instituto Cervantes, a mediados de este siglo XXI, los hispanohablantes seremos 750 millones de personas. Entramos en el Sancta Sanctorum, en el Instituto Cervantes. Qué nervios. Subimos al despacho del jefe, de Juan Manuel Bonet. ¿Se puede, director? ¿El director del Cervantes sabe cuántos libros y qué libros tiene apilados, sinceramente, bastante desordenados en la mesa de reunión de su despacho, director?
Son los libros que han llegado estas últimas semanas.
¿Estas últimas semanas? ¿Y qué hacemos con ellos?
Pues van algunos a la biblioteca, otros son libros que me dedican los autores, depende, o sea, hay de todo.
Este despacho fue el despacho, el famoso despacho de Escámez, porque esto fue el Banco Central. ¿Y antes qué?
Pues antes fue este edificio, su parte más antigua fue el Banco Español de Río de la Plata, una institución argentina dedicada a atender las necesidades bancarias de la población, de la inmigración española, vamos, buena parte de ella gallega, a ese país. Y ese edificio conmemoramos este mismo año, en abril, vamos a conmemorar el centenario del edificio de las Cariátides, con sus esculturas de Ángel García Díaz, muy conocidas, con ese aire de arquitectura entre griega, neogriega y Chicago. Y es un edificio de Palacios, Antonio Palacios, que es el arquitecto que marca con su sello toda esta zona de Madrid, porque es el arquitecto de un edificio que se ve por aquí por la ventana, que es el antiguo Correos, hoy Ayuntamiento, que es un edificio que lo llamaban popularmente en Madrid Nuestra Señora de las Comunicaciones, ¿no? Luego después está Alcalá 31, que es el antiguo Banco Mercantil, que ahora es la sala de exposiciones de la comunidad y sede de una consejería. Enfrente, el Círculo de Bellas Artes, tan conocido, digamos, como Correos, pues sería el Círculo de Bellas Artes, que es una institución que también tiene una larga historia y hoy se ha revitalizado mucho. Y luego, fuera de este ámbito, estaría el Hospital de Maudes, que es un hospital que hoy es Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que es un edificio precioso, yo lo visité con mi padre.
Me va a contar mi Cuatro Caminos natal.
Pues precioso barrio y barrio muy literario, ¿eh?
En esta sala, con este eco impresionante bajo una cúpula preciosa, esto es una especie de super sala de consejo, no sé si bancario, ¿esto qué fue, director?
Es la cúpula que tenía el patio del edificio fundacional, es decir, del Banco Español del Río de la Plata. No había estas plantas.
No había plantas.
Esto, luego estaremos abajo y esto es lo que se veía. Y aquí están los escudos de las provincias argentinas, precisamente. Es una vidriera de los años 10. La verdad es que yo no tengo documentada, pero pienso que puede ser de Montmejean, que era un...
Por el estilo.
Pero en el libro que vamos a reeditar ahora con motivo del centenario, un libro que se publicó cuando se instaló aquí en Cervantes, y en ese libro no se documenta, pero yo creo que por estilo, este francés llenó Madrid...
Es lo que le iba a decir. ¿Hay algún teórico y algún arquitecto urbanista que dice que merece verlo desde el cielo?
Bueno, sí, es una maravilla. O desde un edificio muy alto, por ejemplo, del Círculo de Bellas Artes.
Claro.
Se ve maravilloso. O desde Reina Sofía.
¿Para qué dedican esta sala ahora, director?
Esta sala, pues, se celebran reuniones en ella. Se celebran, por ejemplo, en la reunión última de directores que se hizo en Madrid, aquí tuvimos una reunión. También se cede a determinadas instituciones. Hace poco tuvimos aquí una serie de jornadas de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, por ejemplo. Y es un lugar, en fin, único,
precioso.
¿No? Único.
¿Y es posible tener una reunión aquí Y que la gente se mire a la cara. Lo digo porque es imposible estar aquí y no estar con el cuello 180 grados mirando para arriba.
Y lo que debe ser, lo que debía ser impresionante es cuando había dos pisos entre medias. Aquí tenemos una foto.
Qué bonito.
De cómo era.
Entonces. Sí. Luego, claro, estoy viendo, corrígeme si me equivoco, pero los escudos de las ciudades, de las provincias argentinas y las españolas en el centro. ¿Lo del centro no son las españolas?
Yo ahí, no, pues yo ahí veo las cuatro barras, veo Navarra,
veo el castillo y veo León.
Es un diálogo entre los dos continentes, entre el país y ese país de... Sí, sí.
Entramos, no sé si en el Santa Santorum del idioma español y de la cultura española, pero aquí pone Caja de las Letras. Esto es una caja fuerte de película absolutamente. ¡Uf! Se pone un puntito la piel de gallina, ¿eh, director?
Sí, sí, bueno, es un lugar que también de vez en cuando lo han sacado en películas. Aquí han rodado películas donde este es uno de los puntos.
Cuéntame, ¿esto qué es?
Esto es un lugar donde los escritores y los creadores en general van haciéndonos depósitos, como si fueran depósitos bancarios, y en este caso son depósitos que tienen que ver con su mundo. Por ejemplo, aquí lo primero que nos encontramos es con tres cajas que han sido ya abiertas. Esta es la caja de Carmen Balcells, que dejó un legado que en su caso era para abrirlo al año siguiente.
¿Quién deposita decide la fecha de apertura?
Sí, sí, lo decide y el contenido. El contenido a veces lo dice y otras veces es secreto. Se sabrá solo cuando se abra. En el caso de Carmen Balcells había dejado un depósito...
Bueno, me voy a poner, si me permites, director, me voy a poner... Fíjate, Paloma, estoy delante de la caja 1567. Miguel Hernández. La de al lado, 1560. Víctor Ullate. Nuria Esper, José Manuel Caballero Bonal, Cristóbal Halfter, impresionante, Nicanor Parra, Margarita Salas, que se acaba de abrir, que es la última que se ha abierto, Carmen Balcells, Manuel Alexandre, impresionante.
Nicanor Parra, que acaba de fallecer.
Sí, claro, claro. José Manuel Caballero Bonal, Juan Marsé, Ana María Matute, Antonio Güero Vallejo, Elena Poniatowska. Caramba.
El editor y fotógrafo.
¿Esto qué fue?
Esto fue la caja de depósitos del banco. O sea, aquí venía la gente a dejar sus tesoros, digamos. Y entonces la idea fue pues dedicarlo a la memoria de la creación española. Y en español verás nombres de ambas orillas del idioma. Y en concreto, pues compositores. Por ejemplo, Luis de Pablo ha dejado un legado que es se debe interpretar a su muerte. Es una obra de música.
Por eso no tiene fecha.
No tiene fecha.
Qué tarde.
Exactamente. Mario Mujnik dejó...
Claro, me sorprende, director. Hay muchos escritores, nombres más que ilustres, pero que aparezca un bailarín, que aparezca un historiador o que aparezca una actriz, ¿por qué?
Porque atendemos a todas las facetas de la cultura, realmente. Y esta es la primera caja que es dedicada a un no hispanohablante, o un hispanohablante no nativo, que
¿cuál
es? Sir John Eliot, y le hemos dado la caja 1492, la caja colombina.
Qué chulo.
Jorge Edwards, García Márquez, hay tierra de su tierra natal dentro de la caja, en ese caso. Eduardo Mendoza ha sido el último Cervantes que ha depositado su legado el año pasado, y dentro de poco Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, será el siguiente.
Y estas que tenemos aquí enfrente, esta fila, ¿quiénes son?
Pues Gelman, premio Cervantes, la bailarina Alicia Alonso, Carlos Edmundo de Ori, el poeta, Tapies, artista plástico, Ayala, premio Cervantes, Gamoneda y Luis García Berlanga.
Y cuando depositan lo que les dé la gana, sí. ¿El director de Cervantes lo sabe de récord lo que meten dentro?
No, si no lo ha dicho, no lo sabe. No, no, somos escrupulosísimos y no pretendemos averiguarlo.
Otra curiosidad. Aquí quedan un montón, por suerte, infinitas cajas vacías, un montón, miles de cajas vacías. ¿Quién decide y por qué se puede depositar aquí algo?
Pues lo decidimos aquí, vamos, lo decide el director con su equipo. Pero vamos, que vamos atendiendo a las distintas manifestaciones. Hay mayor presencia literaria, como es lógico, pero tenemos que seguir también metiendo plásticos, metiendo músicos, bailarines, cineastas.
No es una crítica. Es una observación. pero tengo la impresión, Juan Manuel, de que los españoles no sabemos lo que tenemos aquí.
¿Aquí en el Cervantes?
En este sitio.
Bueno,
en esta
sí.
Sala,
no, no, yo creo.
Caja fuerte de película.
Han salido unos cuantos reportajes y seguro que vuestro programa también contribuye a difundirlo. Miguel Hernández, por ejemplo, sí sabemos lo que hay y está un ejemplar de la primera edición de su primer libro, Benito Lunas, y además completo con su Fe de ratas. Eso, por ejemplo, es único.
Qué maravilla. A lo mejor servimos para empujar un poquito, Juan Manuel, pero tenemos aquí un tesoro. Tenéis que hacer todo lo posible por abrir ese pedazo de caja fuerte, que la gente lo sepa, ¿eh?
Pues sí, sí, por supuesto. Vamos ahora a ver las salas de exposiciones.
Venga, vamos. Entramos en lo que podía ser, a ver cómo lo explico, una mega oficina bancaria de mitad del siglo XX. Las ventanillas, los cristales blindados. ¿Dónde estamos, Juan Manuel?
Estamos en el patio de operaciones del Banco Central. Esta zona es de 1946... Es la que viene a complementar la zona de palacios. Esto lo hizo Manuel de Cabañes. Y aquí, en estas vitrinas, desde hace unos años se celebran unos gabinetes. El primero fue con motivo del centenario de Cela. El siguiente fue sobre el Persiles de Cervantes. Y este sobre Arturo Barea, un escritor extremeño, que en este libro, Valor y Miedo, está la foto que os decía de la marquesina de Telefónica. Sí. Y que luego publicó en su exilio inglés, La forja de un rebelde, que aquí está su primera edición en español, que sale en Argentina, después de haberlos publicado ya.
Bueno, Editorial Losada. ¡Qué maravilla! ¿No? Un clásico.
Un clásico, un editor español exiliado en Buenos Aires y cuyos libros.
Sí, porque mucha gente piensa que la Editorial Losada es argentina de localización, pero.
Como la mitad de las editoriales argentinas de esa época es fruto de exiliados. Por ejemplo, Sudamericana, que era otra gran editorial, pues era de un catalán, Antonio López Llausàs, que había tenido librería y editorial en Barcelona y que luego editó en español en Barcelona, en Buenos Aires.
No deja de ser, Juan Manuel, no deja de ser paradójico con la que está cayendo a nivel político que la gran industria editorial y la gran difusión del español sea en Cataluña.
Bueno, es que es así. Vargas Llosa lo ha explicado muy bien. Ha explicado que él añora una Barcelona abierta al mundo como aquella en la cual estaba.
Es que es
él,
lo que ha sido siempre.
Él, García Márquez,
es que Jorge. Esa es la gran riqueza de Barcelona.
Todo eso. Y los editores, pues es preocupante que justo esa ciudad no se dé cuenta en concreto de ese papel de capital editorial del mundo de la lengua española.
El Instituto Cervantes es la auténtica marca España. Es la gran embajada itinerante.
Nosotros formamos parte, digamos, de la diplomacia cultural española y nuestros centros son escaparates para difundir primero nuestro idioma, que es, digamos, además entre otras cosas, nos autofinanciamos un 48%, lo cual no está mal, casi la mitad de nuestro presupuesto lo generamos nosotros. Pero además de difundir el idioma, difundimos la cultura de ese idioma, difundimos esas otras culturas de los idiomas cooficiales y sí, bueno, somos auténticas embajadas culturales. Allá donde está nuestro símbolo, que ya lo conocéis, que son los dos continentes, lo diseñó un grafista catalán, Enric Satué, y son los dos continentes de idiomas y encima la tilde de la ñ, que es la letra española por antonomasia. Nos han copiado después mucho la ñ.
Hasta la CNN.
Y muchos otros.
El canal
sitios.
Español de la CNN es CNN.
Y también está metido la ñ. Pues mira, no lo sabía. Pues tenía otros ejemplos en mente, pero hay gente que. No, y bienvenidos al Club de la Ñ, bienvenidos al Club de la Ñ. No, y precisamente ahora que hay una iniciativa del presidente del gobierno en torno a la promoción del español en el marco de la marca España, evidentemente nosotros formamos parte de ese mundo porque a eso nos dedicamos. Un director de Cervantes tiene que ser claramente alguien que ame el idioma, que ame la cultura que se expresa en ese idioma. Y eso quiere decir también que ame a América.
Juan Manuel Bonet, director del Cervantes, ya para terminar, el futuro, estando ya en prácticamente todo el mundo, en muchos países no con una sede, sino con dos o tres.
Y con seis y con ocho.
¿El futuro qué?
Decía lo de seis o ocho, sí. Porque concretamente en Marruecos tenemos seis sedes y en Brasil tenemos ocho. El futuro pues pasa por seguir construyendo esa red... Tenemos muchas veces centros que son aulas, son delegaciones. Hay que aspirar allá donde se puedan convertirlas en centros propiamente dichos. Va a ser el caso de Dakar. Ahí tenemos un aula que se lleva desde Casablanca a partir de todavía una fecha que no sabemos exactamente cuál será, pero relativamente próxima, vamos a tener un centro, lo cual nos permitirá seguir tendiendo redes en el África subsahariana, en concreto, que es un área prioritaria para
clave.
Pues en concreto, por ejemplo, ya hemos mandado hace poco una misión de profesores a Abiyán, y por ahí también iría una expansión. Vamos a estar dentro de poco también presentes en Suiza, que es un agujero negro para nosotros, porque quizás porque no forma parte de la Unión, pues en concreto tenemos acuerdos con centros allá, pero no tenemos un centro. La idea es crear un centro en Zúrich, en concreto, que es la capital cultural y económica, ¿no?, del país, que es un país plurilingüe. Y luego también otra prioridad, no nuestra, sino de todos los institutos culturales europeos, miran muchísimo hacia Extremo Oriente en estos últimos años, y en concreto nosotros también tenemos el proyecto de convertir nuestra aula de Seúl en un centro propiamente dicho. Por ahí van los tiros.
Juan Manuel Bonet, el primer director del Cervantes, que ha sido director de un Cervantes por ahí fuera, ¿no?, en París.
Sí, estuve 5 años dirigiendo el Cervantes de París. Jugaba un poco en casa porque yo soy de madre francesa y nacido allí. Pero desde luego defender los colores de España y el español, y ese español compartido con América en París, pues ha sido una experiencia para mí absolutamente inolvidable y que creo que aprendí bastantes cosas.
Mucha suerte. La suerte de esta casa es la nuestra, ¿eh?
Muchas gracias.